Bienvenidos a Radio Poeta, el espacio donde la palabra se transforma en refugio, memoria y fuego. Esta noche, nuestras plataformas se sintonizan con el pulso de la creación venezolana para recibir una voz que habita el arte desde múltiples trincheras. Nos acompaña una creadora polifacética, escritora, artista plástico y docente, una incansable tejedora de redes literarias que ha dejado su huella en los encuentros más importantes de la poesía latinoamericana. Fundadora del colectivo Poetas del Sur y parte activa del Frente Literario Oficio Puro, hoy está con nosotros la autora de Erótica Nostalgia, cofundadora editorial y actual coordinadora de edición de la Ruta Latinoamericana de Poesía Miranda. Una poeta que a través de sus versos nos invita a explorar la esencia del ser, el erotismo y la nostalgia en las fibras de un presente continuo. Recibimos con los micrófonos y el corazón abierto a Jessica Álvarez Márquez. Quédese en excelente compañía a través de poeta.com.be, iVoox y Spotify. Sientan el pulso de las letras. Comenzamos.
Buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, dependiendo de donde nos estén escuchando, a todos los tripulantes de la palabra que nos sintonizan. Abrimos el libro y en él encontramos la rima, el ritmo y la metáfora. Bienvenidos a una nueva edición de Radio Poeta. Hoy nos vestimos de gala para continuar nuestro ciclo especial de este mes. Nos acompaña en el estudio nuestra tercera dama de mayo, una creadora que habita la poesía desde la piel, la memoria y las artes plásticas, docente, editora y defensora de la palabra visceral. Hoy recibimos a Jessica Álvarez Márquez. Jessica, un gran honor tenerte aquí.
Hola Cedric, buenos días para todos. Buenas tardes para todos, encantada de estar acá. Me complace mucho esta invitación para este mes de mayo, donde la palabra, el arte, se muestran y se visten de una manera maravillosa.
Antes de dejarnos llevar por su juego, les recuerdo que pueden seguir toda nuestra programación en la plataforma madre poeta.com.be y revivir este y otros encuentros en nuestros canales de podcast en iVoox y Spotify. Búsquenos como Radio Poeta. Jessica, en tu línea dejas claro que las fechas de las actas de nacimiento a veces mienten. Dice que naciste de verdad bajo la sombra de una hilacha en Río Chico, oliendo a cacao y mermelada de guayaba. Pero también hablas de otros nacimientos, como cuando descubriste que el papel era una nave espacial para fugarte al fregador de platos, y cuando conociste el vértigo del amor. ¿Cómo se complementan hoy en tus escrituras esa niña de Barlovento que aprendió a observar al borde de las cosas y a la mujer que utiliza el papel como una nave que escapa de escape absoluto?
Cedric, ser mujer, ser niña, ser poeta, ser pintora, fue trenzándose a medida del tiempo, fue creciendo, fue surgiendo de un modo increíble. Las palabras necesitaban un vestido y lo fui confeccionando, diseñando a medida del tiempo. Fui trenzando también cada experiencia y plasmándola. Sí, Río Chico simboliza ese olor a mermelada que representa el hogar. la madre, el olor de mango, ver los cogollitos del mango del hacha, el olor del mar, la brisa marina, son cosas características que nos llevan y nos impulsan a escribir. Eso son las raíces. Y todo surge desde huir del fregador, huir. Si ya no había más tarea que realizar, entonces la excusa perfecta era escribir. Escribir sin saber que estaba escribiendo poesía, sin tener esa conciencia plena de una niña de 13, 14 años, tener claro que la poesía tenía su vestido lleno de metáforas y palabras hermosas, de recursos literarios que se fue descubriendo a medida que el conocimiento se afianza, que entran los colores, en la plástica. Y por supuesto, todo se va complementando, va unificándose. Cuando permites que las sensaciones sean plasmadas, sean descritas, pero sean embellecidas, embellecidas por la vida, la experiencia, el internalizar, el codificar la realidad para que pueda tener auge la palabra. Hoy por hoy, Jessica Álvarez, y me menciono en tercera persona porque es esa imagen, es ese ser que es cósmico, forma parte del cosmos. Su pensamiento, su manera de escribir, su manera de proyectarse, de verse a sí misma, la han complementado, la han hecho lo que hoy es. Por eso hablo de mí misma en tercera persona, para ser un poco más objetiva y poderte decir que he aplicado la metacognición en todo lo que he ido edificando.
Entonces, que yo digo que estas son las verdades que fragmentan un poema donde, no, como que dicen, es la funda que viste al poeta, su verdad. Bueno, queremos ese aire en este especial, junto con Jessica, que ella empiece ella a llenarnos de esa atmósfera. Compártenos, Jessica, ese primer fragmento de tu memoria, de la hilacha y el cacao, para entrar de lleno en tu geografía personal. Llenas, comparte con nosotros, con nuestros oyentes de Radio Poeta, ese primer poema de esta madrugada, noche, mañana, tarde, dependiendo de la hora que nos estén escuchando, y espero que nos estén escuchando tomándonos un café junto con Jessica, y que ella nos llene ese café con aroma a cacao y poesía.
Cedric, hablar de mi primer poema es hablar de la infancia, es recordar, es regresar a esos instantes donde se tendía el cacao en la hacienda, donde los tíos abuelos se reunían y celebraban por la casa, hacían un sancocho. Es recordar cómo hacían los dulces criollos, cómo hacían cachapas, cómo celebraban la vida, la existencia, los momentos tan únicos. Es recordar una vez más esa brisa. Es maravilloso. Hablarte de camino es hablarte de mi abuela. Camino, ¿cómo te he visto de olvido si te llevo conmigo? Camino floreado, en ti posas un cogollito de mango soleado, una alfombra verdosa, un cilantro en la acera, donde el columpio gira y ríe el quinchoncho. Camino de espinas y rosas que custodia mi puerta y un muro de cayenas cerquita. Camino, camino transitado por la hermosa negrura, la que esconde en pétalos de rosa el café de la mañana. Camino no es camino sin el abrazo de su piel tostada, sin el algodón de su cabello, sin su presencia en la cocina, sin el olor a guayaba fresca cuando mueve la paleta y reposa en el pancito taciturno. Camino, ¿a dónde me llevas? Si el corredor me espera, con mis medias polvorientas y un billete azul en mi mano derecha. Camino, ¿a quién esperas? A tus ganas de fregarme, a los platos por romperse y que vengas a acompañarme. Niña, niña, si paseas con bolero en los oídos, amores desconocidos, ilusiones inconclusas y sueños para irte. No te guardes en canciones mal escritas que parezcan poesía. Sobre la madera, madera que cubre tu cabecera, moldea tu camino. No ansíes la noche, cenicienta no serás. El arrullo de mis sábanas sí te espera. Camino en desuso, la escoba te aclama, con alteza y realeza me paseas por donde pasea la reina. Rincón a rincón me conoces, del cuarto a la sala, de la mesa al sillón, con mariposas revoloteando en primavera, morodeadas la nevera, escondite del ratón, ¿quién se comió mi queso? Cambian mejillas de color, apoplejía de alegría, tengo lleno el corazón. Aún te soporto, sencillamente te amo, te protejo y te guardo. Camino, camino, ¿cómo te olvido? Si me dejaste crecer, estás de pie, tus bases me sostienen. Tu amor, tu gran amor, pues el alma me cediste. Al cerrar tus persianas y tu sonrisa aquí dejaste. Mañana estaré camino a casa. Isabel.
A los 10 años te topas con la Odisea y más adelante descubres un linaje de mujeres insurgentes: María Calcaño, Ana Enriqueta Terán, Rosario Castellanos y Anaïs Nin, quien te dio la llave para abrir tu propia cueva y entender que la plenitud del deseo no es un pecado, sino un derecho. Tu obra transita por caminos donde el cuerpo es templo y es herida. ¿Qué tanto te blindó el eco de estas grandes escritoras al momento de decidir contar lo que no se debe contar? Es tu propia poesía.
Sí, Cedric. Desde los 10 años llegó a mis manos la Odisea, causó en mí un efecto bastante maravilloso. Luego me topé con Anaïs Nin, Rosario Castellanos, María Calcaño y diferentes poetas, que ellas han influido muchísimo, muchísimo en mi percepción. El leerlas te hace ver el cuerpo, el alma, el erotismo de un modo distinto, la poesía de una forma distinta. Uno de los géneros más complejos para escribir es la poesía erótica. Valerse muchísimo del lexicón, del dominio de las palabras, el leer muchísimo, ya que es un género que todos quieren escribir, pero no todos lo escriben de la manera correcta, o de la mejor, o de la mejor manera, o de la manera más hermosa, que no raye, no cruce la línea entre el erotismo y lo sexual. No solamente escribo poesía erótica, y eso me ha permitido navegar en todos los usos de las metáforas, en todos los recursos, en todas las perspectivas de cómo tú puedes observar tu realidad. Y la creatividad es clave para abordar este género. Rosario Castellano me mostró la manera tan vivida, como en su momento, en su época, en su contexto, porque eso también influye muchísimo, presentó o abordó el erotismo. María Calcaño, que fue una de las primeras mujeres en 1906 en nuestro país, que ella se atrevió para la época, fue muy censurada. De hecho, sus escritos están póstumos, pero fue contundente. No solamente el cuerpo es el templo para ser habitado y habitarte. O sea, no únicamente para el sufrir o el padecer, sino el disfrute, el goce, la celebración de la existencia, la conciencia plena del erotismo, de lo que vives, de la responsabilidad de tus sensaciones, de ser dueño de tu universo interno. Eso es muy importante y te permite y te da la capacidad de saber qué decir, cómo decirlo, hasta dónde plasmarlo, proyectarlo. En esencia, el erotismo va más allá de un encuentro con dos amantes y el querer, no, es erotizar la vida, es erotizar cada aspecto que esté impregnado de ti, y eso le da una connotación relevante a la poesía, a tu hacer poético. Quería mencionarte que Naïs Nin tiene pocos poemas, o sea, creo que muy poco. Ella suele tener frases relacionadas al erotismo, al amor. Maneja más la narrativa, estos relatos eróticos y cartas a Henry Miller, diarios, donde muestra el erotismo, donde muestra cómo abordarlo con esa perspectiva y en diferentes latitudes. Muchos autores, como Benedetti, como Becker, como Palmenes Yarza, como diferentes poetas venezolanas, que en ellos está también poemas eróticos muy, muy hermosos, hasta en Ramón Palomares, que también podemos conseguir algunos que otros poemas que tocan de modo suave algunos textos eróticos, con la belleza exacta y el uso de las palabras correctas, que no te hagan pensar, ah, no, esto es un poema erótico en su totalidad. No, pero sí te deja vislumbrar, te insinúa, porque ese es el detalle del erotismo. No todo te lo debe decir, no todo te lo puede decir. Te tiene que insinuar, te tiene que dar pequeñas pistas para que realmente sea un erotismo. Y no, porque está la poesía sexual, está la poesía pornográfica, está la poesía que tú dices que es totalmente gráfica. En la poesía, el erotismo es distinto. Es como que develarte, una veladura, que no estés totalmente expuesto, es sugerir.
Es el momento de escuchar la fuerza de tu antología erótica nostalgia. Te invito a leernos ese poema que nació de un sueño, tela o las brasas de fuego. El micrófono es tuyo, Jessica. Llévanos entonces ahora a un segundo momento de tu poesía.
Erótica nostalgia está escrita en forma de espiral. Está seleccionada de modo que cada momento de mi existencia fue en avance, en ascenso, en esa espiral de emociones y vivencias de cada etapa. Una de las primeras etapas se habla de íntimo, y uno de sus primeros poemas, Tela. La pasión me da momentos de plenitud, Anaïs Nin. Logré fugarme al sueño con su fragancia. En la oscura distancia distingo su ser, viviendo pulso a pulso, voz a voz, la estadía de un río infinito. Alcanzo el desquicio de volar en los tramos que trasciende la tela callada y joven. Acepté la fisura en los espasmos. Pronunció mi nombre en la expansión lunar del habitual ensueño. A orillas de mi oído, con su voz saciada, susurró en los silencios de la mía, volviéndonos infinito tono, y un profundo sentir coagula el oscuro sustento que se esconde en las baladas de mis piernas. Luego, erótica encuentra magia, y dentro de esa magia muestra un mago, pero no un mago como un ser viviente, como un individuo, no. Es ese duende interno, esa vivencia interna que queda allí, latente. Y nos muestra, mago, comienzo en tu final, vuelvo del ocaso y se autoinvita la luna en mi ventana. Me pide nostalgias a cambio de magia en los cuerpos. Mangonea acertijos en laberintos nocturnos. Conjura la densa niebla que abriga mi templo. Deja la estela y el brillo de su luz en mi oscura cueva. Contempla su objetivo cuando la energía gime y ecos de amor viajan en el sonido del silencio, en el vibrar de los grillos, en el aroma de su cuello, en la lejanía de sus palabras, en el poder de su magia. Erótica siguió en ascenso, en esa espiral maravilloso, y nos muestra aroma. La segunda parte o el segundo paisaje de erótica nostalgia habla de aroma y tiene en su interior una imagen de uno de los cuadros de Francisco León. Le titula Libre Aroma. Este pequeño cuadro lo dio en colaboración el pintor, el eslarense, para para este aroma. Atuendo. Miro esto que brota dentro de mí y me arrodillo y casi digo oraciones. María Calcaño. Esparzo un aroma impreciso que sostiene las mareas del corazón. Doblo mi cuerpo e impregno la piel. Argumento mis labios y prometo volver a mi atuendo de agua, noche a noche. Inundaré sus mejillas al doblegar su oído. Y se hallará amando todo lo que soy. En aroma, es preciso decir que aún coexiste la niña en medio de los sismos que es, en medio de los aromas, de un universo que va en la cama, que no hace falta salir del planeta para llegar a la constelación, hallar en el horizonte la plenitud y diversos títulos que se hallan en el pasaje de aroma. Encontramos el perfume, más que el aroma, el perfume de libélula. Perfume de libélula. ¿Y esa niña? ¿Cuál? Esa que equilibra la tarde en su pecho, que hace flotar lo mínimo capaz de erizar la piel del cielo, que con solo sonreír dibuja la inmensidad del océano. Esa niña tenue, atemporal, que sabe girar el universo en un instante. Esa que antes de encender su fuego protege la noche de los demonios. Ella que esconde a los grillos en la cala y los invita al pasadizo de luciérnagas. Disfrutan saltamontes de la humedad en los tallos. Tras el vidrio suicida, el perfume, alguna libélula. Hace un cielo de ellas. Danza la niña en el aire cuando duerme la tierra. Libera su pecho a otras dimensiones, donde la noche y los días arden en alguna piel escondida. Y luego, esta espiral trasciende a otras latitudes. Esta espiral recibe de México, de Roberto Salceda Magaña, de México, una interpretación de este pasaje de nostalgia. Nos brinda un cuadro hermosísimo que muestra esa, o refleja toda esa sección, ese pasaje. Y si pudiera, heme aquí suspirando como el que ama y se acuerda y está lejos. Rosario Castellanos. Epígrafe de Rosario Castellanos. Si pudiera andar delante del instante, saltar en el aire, despegar mi sombra, hacer la nube, en el espejo ver mi edad. Si pudiera tocar la tierra, estallar la orilla del planeta, a salvo de los abismos donde no sabes simular, pero se vive sin que falte la luz en el cuerpo y en el alma y en la mente. Si pudiera ser presente perfecto, flotaría en la boca de tu verdad, arrancando los ojos del corazón, para que no lo leas y no leas el final de alguna tarde, y danzar en el jardín frente al espejo baldío de la luna. Si pudiera girar donde nadie es nadie, si pudiera suicidar las ramas de mi tallo, que batalla cuando la sangre corre entre lentejuelas a medianoche y deja intacta la flor. Si pudiera vaciar el brillo de la noche, decorar el largo día, colocar los zapatos en la cuerda, cantar sobre la copa rota del pasado, bombardear el tiempo estallando los sentidos en mi ayuna sin paraguas, cercar los buitres sin perdices, queriendo saborear el pistilo al aire. Si pudiera huir de ellos, vaciar toda la noche, quedarme en el brillo intacto, besando tu columna, sintiendo tu sombra y arrojando al precipicio tu ausencia. En medio de todo esto, en medio de este pasaje maravilloso, el sillón, el olvido tiene un sillón. Hay bajos en la trampa, muestra un hospedaje, los sueños tienen peso, la eternidad y el espejismo se desbordan. Hasta que respiro sorbos. Y allí, un hermoso epígrafe de Rosario Castellanos. Respiro sorbos. Bajo tu tacto tiemblo, como un arco en tensión palpitante, de flechas y de agudos silbidos inminentes. Rosario Castellanos. Sabe mi eco expandirse en tu cuerpo. El tiempo cuenta el jadeo de tu silencio. Tenerte una vez y otra vez es verme en el abismo de tus ojos, como cuando en el horizonte me pierdo. No mido el aire en los pulmones, respiro sorbo a sorbo los recuerdos, desprendo vocales de tu lengua, dejo caer algunas consonantes en tus manos, permito acaricies mi verbo y hagas ruido en mis cuerdas. Pasa, ocupa esta silla ausente y hazme hablar. Y no podía dejar de decirte, Cedric, que Erótica Nostalgia siempre ha tenido una cómplice, o dos, o tres. La pluma, la noche, la luna, los grillos. Y todo eso es un atuendo para la poesía. Quiero contarte, atuendo de luna. Para cuando estés maquillando a la luna sus mejillas, me encontraré lamiendo el borde de tus labios, siendo la cinta que cuelga del universo y practicando rapel en tu espalda. Para cuando ya no te queden palabras maltrechas y atropelles mis versos, te veré lleno de estrellas pendulando en mi boca y conocerás cúspides en mi constelación. Para cuando seas polvo en mi cosmo, absorberé tu ser en mis adentros y sabrás que visto de luna cuando me desvistes de amor. Gracias.
La poeta nos tomó de la mano y nos llevó a su mundo y nos llevó a una noche que quisiéramos que fuera eterna. Qué maravilloso, en verdad. Que yo estaba aquí, señores, lo que me están escuchando, estoy aquí contemplando, absorto totalmente en este mundo maravilloso. Pero vamos a hacer una pausa, Jessica, porque vamos a ir al mundo maravilloso de la poesía, a ese universo maravilloso, y vamos a de la mano ahorita este segmento de con Freddy Godoy al insólito universo de la poesía. Esta semana con la uruguaya Delmira Agustine. Vamos a escucharla, vamos a llevarnos a ese maravilloso mundo que tiene mucho que ver contigo. Yo estuve buscando, investigando esta semana a quién invitábamos a este maravilloso mundo de la poesía y tiene mucho que ver con nuestra invitada de esta noche, madrugada, mañana, en la hora que nos estén escuchando. Adelante, Freddy, y escuchamos tu insólito universo de la poesía.
Radio Poeta presenta El insólito universo de la poesía. Relatos de obsesión, misterio y palabras que desafiaron al tiempo. Montevideo, Uruguay. Primeros años del siglo XX. En los salones burgueses de la época, una joven de tez pálida y mirada angelical acapara las miradas. Su familia la llama cariñosamente la nena. Es educada, viste con encajes perfectos y parece el vivo retrato de la inocencia indomable. Pero detrás de esa fachada de porcelana se escondía un abismo de fuego insospechado. Aquella muchacha era Delmira Agustini, para el mundo exterior, una señorita de buena casa, para la literatura, un volcán erótico que sacudiría los cimientos de la pacata sociedad latinoamericana. Mientras las mujeres de su tiempo tenían prohibido pronunciar siquiera la palabra deseo, Delmira tomaba la pluma por las noches y desnudaba el alma y el cuerpo. ¿Cómo era posible que una joven que apenas salía a la calle sin compañía pudiera escribir versos de una carga carnal tan explícita, tan voraz, tan salvaje? Los críticos de la época se frotaban los ojos. No podían creer que aquella niña ángel fuera la autora de líneas donde el placer femenino no se insinuaba, se exigía. Escuchen ustedes la fuerza de su poema Explosión. Vida. Vida. Más vida. Derramar mi alma pura, como un vino sagrado en una copa viva. Romper la estrecha cárcel de la forma oscura y abrazar la belleza radiante y ofensiva. Haber nacido de las manos de un Dios fuerte para ser una flor del fango de la muerte. No había timidez en Delmira. Su erotismo era místico, casi felino. Cantaba al cisne como un amante encendido. Hablaba de bocas que muerden y de noches de posesión absoluta. Se convirtió sin buscarlo en la primera mujer del continente en reclamar el derecho al goce y a la pasión a través de la palabra escrita, pero la intensidad de su poesía anticipaba un destino oscuro. Y aquí entramos en el territorio de lo verdaderamente insólito y trágico. En 1913, Delmira contrae matrimonio con Enrique Job Reyes, un joven común, incapaz de comprender la inmensidad del genio erótico de su esposa. El matrimonio dura apenas 50 días. Delmira huye de la casa y pide el divorcio, algo inaudito para la época. Pero lo inexplicable ocurre después. Ya divorciada, Delmira comienza a visitar a su ex esposo en secreto, en una pequeña habitación alquilada. Citas clandestinas de pura pasión física, un juego peligroso entre el deseo y la muerte. Hasta que llegó la tarde del 6 de julio de 1914. En aquella habitación, tras un encuentro carnal, Enrique Job Reyes dispara 2 veces a la cabeza de la poeta de 27 años, para luego suicidarse. El erotismo que Delmira cantó con tanta furia en sus versos le encontró cara a cara en un destino de sangre. Delmira Agustini murió joven, pero sus cálices vacíos quedaron llenos de un fuego inmortal. Una mujer que vivió una doble vida, la de la niña ejemplar de día y de la diosa del erotismo de noche. Historias de la literatura, secretos de la palabra, en el insólito universo de la poesía. Les habló Freddy Godoy. Hasta nuestro próximo encuentro.
Les recuerdo a nuestros oyentes que estamos en la web a través de poeta.com.be y disponibles en a cualquier hora en las plataformas de iVoox y Spotify. Jessica, tu libro publicado se titula Erótica Nostalgia. Hay una frase tuya demoledora que me encantó. El erotismo es la forma más alta de la nostalgia. Es el deseo de volver a un lugar donde nunca hemos estado. Si el centro de todo deseo habita en la semilla de una pérdida, ¿cómo se escribe un poema como liturgia o espina dorsal? ¿Se hace desde el fuego del instante o desde la erótica de la soledad de la madrugada?
Cedric, los momentos de inspiración para un poeta, para un escritor, se escribe desde más allá de que sea una experiencia vivida, sino desde el oficio, desde el hacer diario, desde el crear una historia, desde el deseo íntimo, personal, porque no necesariamente debes tener un encuentro para tú tener disparadores de erotismo. Lo que me refiero es que el alma tiene memoria, la piel tiene memoria. Todo lo que vivimos, lo que nos produce plenitud y la contemplación de lo que observamos, de lo que está a nuestro alrededor. Pero es muy importante que desde nuestro gen surja esa capacidad de escribir, de erotizar. La nostalgia está allí desde los momentos que tú puedes recordar, anhelar esa añoranza de traerte el pasado al presente y revivirlo. Es como lo que dije, un presente perfecto. No existe un presente sin haberse construido por un pasado. El pasado puede determinar lo que hoy es, pero también es cierto de que el presente puede proyectarse. Todo lo que se haga en el presente se proyecta en el futuro, trae consecuencias a futuro. Entonces, es un presente continuo. Es un pasado continuo. Y traerlo, no dejo que quede en el olvido, que se pierda. Es hermosísimo cuando comprendemos, entendemos que no solamente el hecho de perder un amor tan genuino y tan importante que puede significar la persona que te educa, que te cría, que te protege, que te está allí latente, sino que cuando, por lo menos en este caso a nivel emocional, mi madre. Cada vez que yo veo a mi madre, veo vestigios, detalles de mi abuela, de su propia madre. Y eso también es muy, muy importante, sin dejar de valorar lo que mi madre representa y es. Y son las costumbres, es ese hilo conductor de todo lo que va. Entonces nunca, nunca se olvida. Y genera ese anhelo, esa nostalgia. No solamente ese amor genuino, sino estos amores que te llevan a pensar, a sentir, a recordar, a revivir sin necesidad del encuentro carnal. Es el ascenso del deseo. Es que el deseo en sí tenga su auge, tenga su código, tenga su evolución. Entonces te encuentras en el hecho de ese deseo en espiral, de que ese deseo no deja de surgir, de existir, y que así como fue, al traerlo al presente, revives el deseo, revives ese erotismo que vive en ti, que habita en ti, en tu templo. Es maravilloso, es una cuestión de que puedas vivenciarlo, concientizarlo y codificarlo si estás dispuesto a escribir erotismo. O simplemente cuando entras en los estados de plenitud. Los estados de plenitud te llevan al éxtasis. Los estados de plenitud te hacen sentir el alma llena de complacencia, de decir, estoy satisfecho conmigo mismo, con la vida. Disfrutas las cosas mínimas, le das otra connotación, ves la vida diferente. Eso es lo que en sí hace que te permita seguir escribiendo, te permita seguir evolucionando en la palabra. El quehacer poético, el oficio, está allí, todo día a día, en medio del suburbio, en medio de la cotidianidad, ahí va. Y siempre la inspiración llega, que te encuentre escribiendo. Un amigo muy querido entiende eso a la perfección y es Joel Linares. Él comprende que la inspiración te tiene que, la musa, el duende o como lo quieras llamar, te tiene que encontrar en tu oficio, escribiendo. No solamente la poesía surge de las vivencias, del recuerdo, de lo que ya viviste o de lo que estás viviendo ahora, no. Va más allá de eso. Es de construir, de diseñar, de crear una historia que le va a llegar a otro, porque el poema sale de ti y al salir de ti, algún otro ser se halla en él y se reconoce en él. Esa es la esencia de escribir. Erótica Nostalgia fue publicado en el 2021 por la editorial Madriguera, editor Ennio Tucci, y fue publicado bajo el fondo editorial Nos Une la Poesía, un proyecto maravilloso liderado por Williams Alberto Hernández, medio de la que se dio y surgió en medio de la pandemia. La pandemia ocasionó, provocó que muchos, muchos, muchos escritores hicieran lo que estábamos hablando, del oficio. Escribieron cosas maravillosas. Pero la pandemia, así como tocó a muchos, también me tocó a mí. Viví una experiencia a través del COVID que también me hizo escribir no solamente poesía erótica, escribí de todo. Y escribí desde la existencia, desde el ya no estar, desde el, lo que te cuesta respirar. A veces los seres humanos no, le damos valor a las cosas cuando sentimos que las vamos a perder. Hay muchos seres humanos que tenemos una mala virtud como esa, pero entendemos y reaccionamos a tiempo. Y eso es maravilloso también. Reaccionamos a tiempo. Escribí sobre la poca capacidad de respirar. Hay un poemario inédito, varios poemarios inéditos, como Alvéolos. Tiene que ver directamente con esa lucha por existir. Íntimo. Son poemas muy íntimos, muy míos, muy del yo, del querer mantenerse con vida. También está Templar, que es un poemario lleno de erotismo fuerte. Es un poemario bastante entregado, habla más de esa sensación, de esa vivencia total del encuentro en los amantes. Y hay muchos poemas que están sueltos, que han ido surgiendo en la medida del tiempo, colaboraciones en diferentes antologías. Ahorita, hace el mes de abril, participé en una antología de poesía venezolana actual, liderada por una editorial de letras salvajes de Puerto Rico, un editor se llama Alberto Márquez, excelente editor, excelente escritor, profesor, allá en Puerto Rico. Ya había hecho una primera antología con voces venezolanas. Esta es la segunda, se llama El sueño del tiempo. Y estoy allí presente con varios poemas que pueden buscar, lo pueden disfrutar. Está La gente de Oficio Puro, un poemario con Oficio Puro bellísimo, que siempre Oficio Puro ha sido para mí ese hogar, la casa de Bello, casa de las letras, la casa de Andrés Bello. Y mira, los tutores maravillosos como William Osuna, poetas que han estado allí cerquita, el profesor Mejías, muchos compañeros, Alejandra Suárez, Jesús, Estefano, Maritza, muchos compañeros, una gran amiga, Mariana Núñez, María Milagro Sabeta, muchas personas, muchos poetas, muchos escritores que también hacen que la poesía se mantenga viva en nuestro país. Y eso lo digo con orgullo. Ellos hacen que la poesía se mantenga en pie, se mantenga viva. Y eso enriquece mucho. Podría hablar de todos estos amigos cómplices, personas claves, como José Javier Sánchez, como Arturo Sosa Leal, como Arlette. Muchos que ellos han estado allí, presente, de una u otra forma.
Escribir para no morir, para dejar constancia que de aquí latió una mujer de fuego y verdad. Para cerrar este maravilloso viaje, en verdad ha sido maravilloso. Yo he disfrutado escucharte. Ya déjanos por esta tarde, madrugada, noche, que la gente nos esté escuchando en cualquier parte. Acuérdense, a través de poeta.com.be y las plataformas iVoox y Spotify. Pueden escuchar esta conversación las veces que ustedes quieran, pero por favor, tomándose un rico café, los invito, porque esto es para eso, dejarse llevar por esta maravillosa mujer. Gracias, Jessica, ya, muchas gracias. Y de paso te digo, la casa poeta.com.be, nuestra plataforma, está a tu disposición, ser parte, ahí tienes muchos amigos. Y queremos que tú seas parte de nuestra familia, de nuestros amigos, acá en poeta.com.be. Gracias, Jessica. Despídete por ahora y déjanos este último verso, esta tarde, madrugada, noche, en que nos estén escuchando. Gracias. Gracias, maravillosa mujer. Gracias por abrir tu corazón, tu alma a nosotros el día de hoy. Muchas gracias.
Cedric, agradecida estoy de estar acá compartiendo la palabra, compartiendo contigo, con ustedes, con el público. Y disfrutando de la poesía, de cada momento maravilloso que nos ocasiona y nos impulsa a escribir. Uno de mis poemas, que no está en Erótica Nostalgia, pero está en mí, está actual, está para ustedes, está para sus oídos y sus sensaciones, y que puedan respirar y disfrutarlo e imaginar. Me despido con Junto al río. Cerré mis ventanas cuando me habité. Tus pasos olientes a memoria me siguen. Transito este camino de piedras, escondite de luciérnagas, con meandros de cayenas y algunas bellas once. En mi andar te descubro oliéndome como quien huele la tierra por las noches. En medio de la penumbra te respiro, hueles a cedro lejano, a río nocturno, al dulce sereno, hueles a tormenta, a huracán en mi pecho, promulgando la fuga de mariposas a mi vientre, efluvio de almizcle derramándose en mis tallos, hace acrobacias en tus manos. Intenté abrir mis persianas mientras llovía en mis oídos, cuando libélulas sonreían y nuestras miradas se tocaban. Una y otra vez crepita mi fuego. Haz de mí tu santuario antes que llueva aquí dentro. Me vestí de aromas, me calcé zapatos rojos, te olí entre los árboles, te hallé junto al río con calas en las manos esperándome. Creí que me seguías. Jessica Álvarez, para ustedes. Hoy, mañana y siempre. Gracias, Cedric. Gracias a todo el equipo. Y por supuesto que sí, me encantaría formar parte de la familia de Radio Poeta. Muchas gracias.
A toda nuestra audiencia, gracias por sintonizarnos y compartir este pacto con la belleza. La cita es la próxima semana, en este mismo dial, en este mismo espacio. No olviden visitarnos en poeta.com.be y por iVoox, Spotify, y cerramos el libro. Y en él cerramos la rima, el ritmo, la metáfora. Feliz noche, madrugada, mañana, tarde, donde quiera que nos estés escuchando. Gracias, gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a Pedro Duno, el maestro de la Matrix, el hombre que pone el orden en todo esto y lo hace realidad para que llegue a ustedes. A Freddy Godoy, nuestra voz de que nos presenta, nos acompaña por ese maravilloso universo de la poesía, y el que les habla, Cedric Zambrano, que junto con sus amigos hace todo esto realidad. Esto es Radio Poeta, donde las palabras tienen alma.
Radio Poeta, en la conducción, Cedric Zambrano. Edición y montaje, Pedro Duno. Producción general, Cedric Zambrano, Pedro Duno, Freddy Godoy. Locución, Freddy Godoy. Radio Poeta es una producción exclusiva de www.poeta.com.be, donde las palabras tienen alma.